Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda
Erendira Canales
y Karen Peña en la primera emisión de esta nueva etapa de su programa Cambio Climático. No sin antes agradecer a nuestro compañero Javier Frías por su conducción en la etapa anterior, llevando a este programa a los oídos de todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Bueno, en este su espacio hablaremos sobre uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático. En este programa buscaremos crear una atmósfera donde se intercambie información, experiencias, hechos y noticias relacionados con los efectos de este fenómeno en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana.
Les recordamos que estamos transmitiendo desde el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa y también a través de las redes en www.radio.udg/Vallarta y en las redes sociales Radio UDGPB, tanto en Facebook como en Twitter, y les recordamos también nuestro teléfono de contacto, que es 322-226-2266.
Muy bien, y pues bueno, en esta ocasión y con motivo de la inminente celebración del Día del Biólogo y la Bióloga en México, estaremos hablando acerca de la importante labor que realizan los biólogos contra el cambio climático. Para ello contamos con la presencia de los biólogos Armando Escobedo, Martín Arechiga, Jorge Telles y por supuesto pues la doctora Karen y yo, quienes también pues somos biólogas de formación. Todos pues colaboramos aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Bien, para platicarles un poquito más del tema del día de hoy, los pongo en contexto. La celebración del Día del Biólogo en nuestro país data del 25 de enero de 1961, fecha en que los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional crearon el Colegio de Biólogos de México. Y hoy, a 63 años de distancia, festejamos a los biólogos y a las biólogas que al desarrollar tan notable profesión, pues construyen esperanza para la biodiversidad, el planeta y por supuesto para la humanidad.
Así es, y pues bueno, en la historia de la biología de México, pues hay distintas figuras pues que se distinguen y que merecen ser recordadas, pues por haber hecho una gran labor en esta área, ¿no? Por ejemplo, Alfonso Herrera, fundador del Zoológico de Chapultepec y precursor del Instituto de Biología de la UNAM, donde Teófilo Herrera Suárez, que fue uno de los primeros o los más reconocidos estudiosos de los hongos, obtuvo el primer título de biólogo, y por supuesto Elia Bravo Liz, especialista en cactáceas, que fue la primera egresada en 1931 y la primera mujer bióloga de nuestro país. Las biólogas y los biólogos dedican sus investigaciones a la protección y a la conservación de los recursos naturales, así como el estudio de la compleja problemática ambiental que incluye, por supuesto, el cambio climático.
Así es, estimado auditorio. Entonces, pues hoy les estaremos hablando sobre la tarea, el quehacer de los biólogos, y cabe destacar que para nosotros existen algunas clasificaciones entre estos profesionistas, y hablamos de biólogos de bota, bata y corbata, dependiendo obviamente de su tarea y su quehacer. Y esta frase hace referencia pues justamente a esta diversidad de actividades o de campos en los cuales nosotros podemos insertarnos en nuestra profesión, ya que existimos biólogos que nos dedicamos al campo, biólogos que podemos estar en laboratorio, incluso hay biólogos que son el grupo menos comprendido, que son los biólogos de corbata, que se dedican prácticamente a desarrollar procesos administrativos, a la toma de decisiones respecto a políticas ambientales del territorio. Entonces es muy variada la profesión respecto a todo lo que podemos hacer.
Así es, doctora Karen, estimado auditorio, y pues bueno, este va a ser la estructura que tiene nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar con nuestro primer invitado, un biólogo de bota. Él es el doctor Armando Escobedo, es profesor investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y pues bueno, bienvenido doctor, gracias por estar aquí en el programa.
Muchas gracias por la invitación a ti y a la doctora Karen Peña por darme la oportunidad de venir a expresar un poco lo, lo que hemos hecho los biólogos. Ahora sí veo que me clasifican como biólogo de botas, de campo, está perfecto, en contribuir pues a entender un poco el fenómeno del cambio climático.
Ok, pues bueno, para que nuestro auditorio se dé una idea más clara de lo que hace un biólogo de bota, a ver exactamente qué es lo que haces tú.
Bueno, siempre les he comentado a los estudiantes que el haber estudiado la carrera de biología posiblemente sea la carrera en la que te van a pagar por hacer lo que tu mamá te regañaba, que este caso es ensuciar la ropa, ¿no? Entonces, poder andar en el campo buscando algún organismo que sea de nuestro interés. En mi caso particular, como biólogo de bota en campo, busco anfibios y reptiles, que es el estudio de la herpetología, es a lo que principalmente me dedico, con énfasis muy puntual en el caso de los reptiles, y pues prácticamente es cualquier lugar que volteemos a ver, menos las partes polares, pues vamos a encontrar reptiles o anfibios. Entonces, pues prácticamente desde la montaña, aquí cerca de la playa, en cualquier lugar, pues podemos encontrar estos organismos, y pues es a lo que me dedico, andarlos buscando y persiguiendo para extraer información que nos permita saber qué está pasando con el medio ambiente.
Muy bien, Armando. Y bueno, la siguiente pregunta que te quiero hacer va asociada a lo que ya comentaste. ¿Con qué grupo trabajas o cuáles son tus líneas? ¿Cuál es el tipo de investigación que tú realizas, para que nos quede un poquito más claro qué le estudias a esos reptiles?
Bueno, como ustedes saben, los reptiles, hay varios grupos dentro de esta clasificación, que tenemos las tortugas, las lagartijas, serpientes y cocodrilos, ¿no? Principalmente esos son como los cuatro grupos o los cuatro componentes de los reptiles. Durante mucho tiempo he tenido la experiencia de andar como biólogo de bota en lanchas, en lagunas, ríos, persiguiendo cocodrilos. Eso fue lo que me dediqué en los últimos 20 años, desde que estaba a mitad de la carrera de biología. Ha sido como el grupo de mayor interés, aunque últimamente he estado incursionando en el estudio de tortugas de agua dulce, lagartijas y un poco por ahí serpientes. Tengo que aceptarlo que mi trauma será el que nunca he podido hasta ahora trabajar con anfibios, que son los que más me gustan. O sea, personalmente siento una atracción muy grande por los anfibios, porque parece que siempre están sonriendo. O sea, cuando ves una rana, parece que tiene una sonrisa larga. Y desde pequeño me llamaron la atención, pero hasta ahorita nunca he tenido la oportunidad de trabajar con esa parte de la herpetofauna. Entonces, bueno, espero que algún día se dé, o tener algún estudiante que se motive a entender a los anfibios, principalmente las ranas.
Muy bien, muy interesante.
Sí, doctor. Y bueno, en este sentido, tal vez nuestro auditorio se esté preguntando, ¿pero por qué estudiar este grupo de reptiles? O sea, ¿qué información nos puede dar? ¿Qué pistas nos pueden dar sobre los efectos del cambio climático? ¿Qué función tienen en el ecosistema?
Bueno, en el caso de los reptiles, creo que cuando fuimos niños, y todos los niños que nos estén escuchando, pues han sentido la fascinación por los dinosaurios, ¿no? O sea, yo creo que no hay persona que no se haya sentido atraída por el tema de los dinosaurios. Nos ha llamado como la atención, y pues en su mayoría fueron reptiles, ¿no? Y aún así todavía tenemos dinosaurios vivientes hoy en día que cambiaron, evolucionaron, y son lo que conocemos ahora como las aves. Las aves realmente es el descendiente de los dinosaurios que tenemos. Y pues realmente la gente también recuerda o ha escuchado hablar de la famosa extinción de los dinosaurios, aquel hace 65.5 millones de años, donde está la historia del meteorito que cayó, que impacta la región de Península de Yucatán principalmente, aunque ya se ha demostrado que hubo otros meteoritos que cayeron en otras partes del planeta. Y pues esto llevó a un colapso ambiental en el cual se extinguieron pues prácticamente la mayoría de estos grandes reptiles, o más bien los grandes dinosaurios que conocemos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues digamos que los reptiles han sido un buen grupo de indicador sobre qué está pasando con el ambiente. Otra cosa que se ha estado estudiando y de la que hemos sido partícipes es que algunos de estos grupos, en el caso de las tortugas marinas, en el caso de los cocodrilos, algunas tortugas de agua dulce y algunas lagartijas, el sexo de las crías va a depender de la temperatura a la que se incuba el nido. A la temperatura que tiene el nido, a la temperatura que se incuba el embrión. Y entonces, pues esto nos da alguna alarma sobre qué podría estar pasando, cuál podría ser el efecto de cambio climático, ¿no? Porque a la larga, se puede estar sesgando la proporción de machos o hembras que haya en una población y pues por ende en el mediano largo plazo pues estas poblaciones pueden desaparecer. Entonces esa es una de las partes importantes que tienen los reptiles que nos pueden servir como indicadores del cambio climático.
Muy bien, pues la verdad es que no se conoce esto, pero los reptiles son de las especies más sensibles a los cambios ambientales de temperatura, que obviamente están muy asociados con lo que vivimos en el día de hoy, bueno, hoy en día, en con los efectos del cambio climático. Y asociado a esto, doctor Armando, nos gustaría saber cómo un biólogo de campo con estas investigaciones, trabajando con este grupo, puede de alguna manera contribuir a lo mejor no vamos a poder contrarrestar totalmente, pero sí abonar a ir en contra del cambio climático.
Bueno, creo que lo primero que necesitamos y que ha sido como importante es sumar esfuerzos como biólogos, es tratar de generar información sobre el problema del cambio climático. Si nos vamos a hace unos 20, 30 años, no teníamos información de lo que estaba pasando con el cambio climático, ¿no? Por ahí de los 80s era cuando se empezaban a dar las primeras señales de alarma sobre qué podría estar pasando y cuál podría ser el futuro. En el caso de México como país, es a finales de los 90, de la década de los 90, que salen los primeros trabajos que empiezan a dar una idea de qué podría pasar con el cambio climático, pero aún así no teníamos información sólida. El otro problema desde el punto de vista climático es que no teníamos estaciones climatológicas que nos permitieran conocer qué era lo que estaba pasando en el país. Por ejemplo, nada más, esta es una anécdota, las estaciones pertenecían a la CONAGUA. Entonces la CONAGUA las ponía, las estaciones climatológicas en el país, donde había agua. Uh-huh. Entonces en el desierto no hay agua. Uh-huh. Entonces prácticamente durante 20 años podríamos decir que la información sobre las condiciones climáticas en las áreas desérticas de México pues carecían de información. Entonces una cosa que han hecho los biólogos es primero tratar de juntar información para saber qué sabemos, uh-huh. ¿no? Para tratar de entender en dónde está el conocimiento alrededor de cambio climático. Y lo otro es identificar cuáles son los vacíos de información para que se pueda generar esta información. Y de hecho, nada más les comento que en el mes de diciembre salió a favor que ya se formó el Laboratorio Nacional CONACYT, uh-huh. de Biología del Cambio Climático. Entonces ya digamos que ya empieza a haber como una respuesta ahí por parte de los grupos de biólogos.
Muy bien, pues muy interesante lo que nos comenta el doctor Armando.
Pues sí, y queda para muchísimos programas más. Lamentablemente, auditorio, pues te vamos a tener que despedirlo por el momento. Te agradecemos muchísimo, doctor Armando, por habernos venido a compartir esta importante información y pues seguramente te estaremos invitando próximamente.
Muchas gracias. Felicitarlas, es un gran programa, la verdad, que va empezando y es importante como traer estos temas que son de interés a nivel mundial, tienen un impacto a nivel nacional, pero también desde una perspectiva local hay que estarlos abordando y qué mejor forma que empiece a haber algún programa que trate de acercar más a la gente este tema de los biólogos y sensibilizarlos hacia el tema del cambio climático.
Muy bien, pues nos vamos a un corte, ¿no?
Sí, nos vamos a un corte. Estamos hablando de biólogos contra el cambio climático. No se desconecten.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Bueno, pues estamos de regreso en su programa Cambio Climático. El día de hoy estamos hablando acerca de la importante labor que los biólogos y las biólogas están realizando para combatirlo. Y bueno, siguiendo el hilo de nuestro programa, en este momento nos encontramos con un biólogo de bata, ¿sí? Damos la bienvenida al maestro Martín Arechiga, quien también es profesor de aquí del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, Martín.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos, que son excelentes académicas, investigadoras y también biólogas. Y también felicitarlas por este inicio de programa que ya lo comentaba el doctor Armando, que es importantísimo para entender este problema grave, ¿no?, que estamos enfrentando como sociedad y como biólogos también, ¿no?
Sí, pues ya es momento como de Este programa ya, como lo dijimos al inicio, pues nuestro compañero Javier Frías lo manejó, lo trajo. La verdad, su labor fue muy importante para mantener estos temas al día. Y pues qué mejor que ahora nosotros que hacemos investigación seamos responsables también de otorgar esta información al público. Entonces esta nueva etapa esperamos darle ese, en ese sentido, ir hacia allá, ¿no? Hacia la parte más científica, ¿no? Bueno, Martín, pues ya escuchaste el tema del programa del día de hoy y pues nos gustaría que nos contaras tú como biólogo de bata. Sí, que así te catalogamos aquí. Digo, puede ser de todo un poco, pero nosotros así lo hicimos. Pues, ¿a qué se dedica un biólogo de bata? ¿Qué es lo que hace? Platícanos.
Sí, claro, cómo no. Sí, también soy un poco de campo, pero la mayoría del trabajo que yo hago en investigación, que es con acuicultura, pues sí es prácticamente en laboratorio. Entonces, sí soy de bata en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que hacemos... Digo, para hablar de mí necesitaría hablar también del grupo de investigación al que represento, que es acuicultura y calidad de agua, que es son dos temas que también embonan muy bien con los problemas globales, los problemas de los objetivos de la agenda, entre ellos es la calidad de agua, la contaminación y también la seguridad alimentaria que entra también ahí para poder resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces... lo que yo hago en laboratorio, que es mi área, la acuicultura, pues hago bioquímica de peces que tienen importancia alimenticia, ¿no? De peces que son especies nativas, ¿no? Entonces, uh-huh. Y que enfrentan o que hacen una competencia contra especies exóticas como tilapia, que bueno, ya sabemos muchos biólogos y muchas personas que traen problemas en los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y bueno, eso es lo que prácticamente, en una forma muy general, uh-huh. Eso es lo que hago yo en el laboratorio. Y la otra parte es la calidad de agua, que también pues se trata de evaluar qué tan saludable es un sistema acuático, ¿no? Entonces la otra parte, pero yo no me dedico a eso, ¿no?
Muy bien. Para que nos quede un poquito más claro al auditorio, ¿con qué peces nativos trabajas? Quizá algunos ya hasta los hemos comido por ahí en algún filete.
Sí, claro, seguramente sí. Bueno, son especies nativas que no son tan conocidas comercialmente hablando. Una de ellas es el dormilón, o también le dicen el chopopo, que lo encontramos en los ríos desde agua dulce. Nosotros en el laboratorio, incluyéndome, hemos pues demostrado que cumple con los requerimientos nutricionales para poder completar o las necesidades nutricionales de para humano, ¿no? Para consumo humano, ¿sí? Entonces esa es una de las especies con las que trabajamos y hay otras que apenas está todavía en pañales y pues es necesaria la investigación de estas especies, o sea, estudiar su biología para en un futuro pensar en un cultivo, ¿no? En el desarrollo tecnológico, ¿no? En ese sentido va.
¿Cómo qué tipo de estudios les realizas, para darnos una idea?
Sí, bueno, lo que es en sí la acuicultura como área, prácticamente abordamos la biología general de las especies. Desde en lo personal yo trabajo con bioquímica enzimática, trabajo con enzimas digestivas para evaluar qué tan capaz es de digerir ciertos alimentos que nosotros le damos en las cisternas. Pero también trabajamos con otros temas como genética, como crecimiento, como también probar nutrición con otras dietas, con la idea de que pues se desarrolle o se genere conocimiento que nos permita pues desarrollar esta tecnología para en un futuro cultivarlo y dejar de sobreexplotar los sistemas acuáticos, ¿no? Y también terrestres, también tiene ese sentido, ¿no?
Pues sí, muy interesante, Martín. De hecho, ya nos hemos visto en la necesidad de empezar a tener otro tipo de técnicas como para poder subsanar esas afectaciones en los ecosistemas naturales, que estos ecosistemas pues ya no nos pueden brindar los suficientes recursos como es el alimento, y pues sí tenemos que migrar a otras tecnologías y a otros tipos de producción, ¿no? En ese sentido, Martín, ya nos platicaste qué es lo que haces, un poquito de las investigaciones o de qué se tratan las investigaciones que desarrollas. Y pues en relación al cambio climático, ¿cómo afecta en este sentido, cómo afecta a estos organismos, cómo puede afectar esta parte que tú haces de calidad ambiental de agua o la nutrición de los peces, cómo el cambio climático puede afectar esto?
Sí, bueno, podríamos hablar sobre dos puntos diferentes. El primero es que hay organismos que ya son de stocks, que se producen en laboratorio, larvas que se llevan a, por ejemplo, de ostiones, que a veces por el cambio climático, por las elevaciones de las temperaturas, pues uno como productor, digamos, necesita generar estos stocks que sean que se puedan adaptar a los cambios, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en esa parte, o sea, generar grupos de organismos que puedan soportar los cambios climáticos. Lo menciono con ostión porque lo hacen en el norte de México. Y la otra parte que les comentaba, pues, el tema de la acuicultura, pues, entra en uno de los objetivos de la agenda, que es la seguridad alimentaria, y pues ahí indirectamente, pues, incide con el tema de la contaminación, ¿no? Pues al no sobreexponer los ecosistemas acuáticos, pues, y el hecho de que nosotros los empecemos a cultivar y no sobreexplotarlos, pues también ayuda a mitigar ese exceso o esa presión o estrés sobre los ecosistemas, y también terrestres, porque también es una alternativa de proteína, ¿no? Frente a lo que genera la ganadería, ¿no? Por ejemplo, las vacas o el cerdo, ¿no? Y digo, en la mañana estaba escuchando justo en la radio datos en México de pobreza y de hambre, ¿no? Teníamos alrededor de poco más de 8 millones de personas en México que están en una situación de inseguridad alimentaria severa, ¿no? Y ya no pensemos en los datos de pobreza, ¿no? Que son más de 50 millones de pobres, ¿no? En ese sentido también nosotros jugamos y trabajamos para combatir ese tipo de problemas de una manera indirecta. Obviamente no vamos a resolver directamente estos problemas, ¿no?
Pues sí, pues qué interesante que cómo esto que nos has comentado nos lleva a pensar en todos estos beneficios indirectos que se realizan, sí, a través de la labor científica, ¿no? Y cómo lo que podríamos pensar que está el biólogo ahí en el laboratorio viendo en el microscopio, haciendo análisis químicos, y de repente es el impacto de la investigación, pues, puede ser sobre algo tan importante como la seguridad alimenticia o garantizar medios de vida incluso de las poblaciones, ¿verdad? Y bueno, Martín, en este sentido, pues bueno, ya con este contexto, ¿cómo crees que los biólogos de bata pueden contribuir contra el cambio climático? Además de lo que ya nos mencionaste.
Claro, sí, digo, uno como investigador o en formación como investigador o los científicos que trabajan en laboratorio, pues todo el tiempo están generando conocimiento y artículos científicos, pero también hay una parte donde tenemos que detenernos de ese, digo, siendo, lo digo abiertamente, de ese exceso de productividad, salirnos un poquito de esa onda y aterrizar toda esa información que hemos generado para poder producir marcos o un desarrollo que permita desarrollar protocolos de temas como la contaminación, ¿no? De una manera directa o de una manera indirecta, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo, ¿no? El tema de cambio climático, viéndolo desde esa parte, ¿no? Desde el laboratorio.
Sí, de hecho, pues es un poco difícil a lo mejor al auditorio que nos escucha ver cómo esto realmente puede incidir de manera como más directa al fenómeno del cambio climático. No es tan sencillo, no es una relación directa o no es algo que hagamos y que eso vaya a contribuir en una acción particular, sino más bien es todos los esfuerzos que se están haciendo, particularmente pues de los biólogos, que en este programa es el tema, de qué estamos haciendo nosotros desde diferentes áreas, ¿no? Porque no todos trabajamos lo mismo, pero a su vez tenemos una meta en común, ¿no? Y lo hablábamos en un principio, los biólogos justamente nos dedicamos a cuidar los recursos naturales y a poder cuidar justamente la integridad de estos ecosistemas, claro, que es algo que pues el cambio climático nos viene a contrarrestar, ¿no? O sea, el cambio climático viene a afectar lo que nosotros promovemos. Entonces, sí son yo lo que veo es que en el grupo de investigación que tú colaboras, pues realmente ya se está viendo qué otras opciones se están teniendo que hacer. Porque el cambio climático ya llegó a afectar los ecosistemas de agua dulce, ya no podemos sacar a lo mejor la misma cantidad de peces, sí, ya no es suficiente la cantidad de peces. Entonces, la acuicultura viene justamente a abonar, a evitar la sobrecarga de estos ecosistemas, y pues eso sin duda es un impacto positivo, ¿no?, contra el cambio climático.
Sí, y vamos, digamos que en constante evolución, ¿no? primero es la acuicultura, extraer los organismos para cumplir los ciclos biológicos, pero también siendo realista, la acuicultura a nivel industrial también contamina, ¿no? Y entonces, ahora con la entrega del nuevo laboratorio de acuicultura que se inauguró el año pasado, pues implementamos otras técnicas como es la acuaponía y la hidroponía, con esa idea, ¿no?, de reducir el impacto y hacer una acuicultura sostenible, ¿no?
No, pues muy interesante, y como lo decíamos con el invitado anterior, este tema da para más, pero pues desgraciadamente este espacio el día de hoy es corto y tenemos otro invitado más. Te agradecemos mucho.
Sí, muchísimas gracias, Martín. Y felicidades por este programa que acaban de iniciar.
Muchas gracias, Martín. Gracias. Entonces, para el siguiente bloque, igual, Martín, aunque no estés de invitado, te invitamos a quedarte escuchándonos, porque va a estar un biólogo de bata que tú conoces, que fue tu profesor, que fue nuestro profesor, y que pues nos viene a cerrar esta parte que no es tan comprendida de cómo los biólogos de repente nos metemos a este otro escenario. Entonces, pues nos vamos a un corte.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso en su programa Cambio Climático. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que son biólogos contra el cambio climático. Ya tuvimos a nuestros primeros dos invitados, biólogos de bota y de bata, y pues llegó el momento de conocer un poquito más sobre los biólogos de corbata, ¿sí? Y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Telles López, que es biólogo y también rector de nuestro Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, y permítanme agradecer a la directora de radio, a la licenciada Susana Carreño, por esta oportunidad que nos da a los biólogos como a ustedes, a que puedan conducir programas tan importantes como este. Gracias.
Sí, muchas gracias, doctor Jorge. Pues como ya lo comentó la doctora Arendira, el día de hoy estamos hablando un tanto del quehacer del biólogo, y justamente cómo este quehacer puede contribuir a contrarrestar efectos del cambio climático. Y pues para eso nos gustaría que, desde tu visión como biólogo de corbata, nos pudieras decir o platicar un poquito primero como a qué se dedica un biólogo que va más.
Un biólogo de corbata. Yo creo que un biólogo de corbata descubre que necesita la corbata para poder desarrollar las tareas de bata y las tareas de bota. Yo me metí a uno de los temas más complejos que pueden existir en la biología, que es la conservación de la biodiversidad. Empecé trabajando en el campo. Tuve muchos colegas que contribuyeron desde el laboratorio para entender el fenómeno de la conservación de la especie que yo me dedicaba, que era la tortuga marina. Entonces me di cuenta que no era suficiente para esta acometida resolver el tema de la pérdida de las especies sin poder abordar otros aspectos y otros conocimientos, sobre todo de carácter social, económico, incluso político. Y eso me llevó a pertenecer a distintas áreas y a distintos grupos en donde pudiera abordarse este problema tan complejo. La extinción de especies no es un tema aislado del cambio climático. En realidad estamos enfrentando un problema demasiado complejo, y si los biólogos no estamos dispuestos a poder transitar en otras esferas y a poder influir incluso sobre tomadores de decisiones, poco vamos a poder realmente contribuir al tema del cambio climático. Los biólogos somos muy reacios luego a cambiar del oficio favorito que tenemos dentro del oficio de la biología. No queremos salir del trabajo de campo, no queremos compartir el conocimiento siempre como debemos de hacerlo, y ahí es en donde muchas veces también nos ponemos la corbata de docente. El docente obviamente no está en el campo o no está en el laboratorio, o está en alguna de las partes y también está en el aula. Y ahí es donde también muchas veces en muchas escuelas hay que ir incluso de corbata. Transferir el conocimiento entonces es un papel también mucho muy relevante. No solamente a través de los canales que conocemos, los que trabajan en la labor de generar conocimiento, que son las revistas científicas o los textos especializados, sino tenemos que buscar muchos otros foros también, y ahí es donde también nos tenemos que poner la corbata. ir a congresos o abrir escenarios públicos que pueda acercar este conocimiento y este quehacer de las soluciones a la gente que le llamamos común. Entre ellas nosotros, porque nosotros tampoco nos salimos del esquema de la sociedad. Y así es como nosotros vamos interviniendo diferentes espacios. Nos volvemos algunos activistas, yo soy activista, he creado organizaciones civiles para poder trabajar en favor de la conservación de la vida en el planeta. Con eso también he educado, con eso también he entendido que hay que generar conciencia ciudadana y responsabilidad social. Y eso me ha llevado a muchas otras cosas. De repente te vuelves atractivo en esas luchas para que tomes también decisiones. Y es como de repente tienes la oportunidad, como yo, grandiosa y fabulosa, la disfruto mucho, la de tomar decisiones en la vida académica en la Universidad de Guadalajara. Me hacen el honor de ser rector y desde ello tengo que tomar muchas decisiones que pueda fortalecer no solamente el tema específico de la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, sino muchos otros factores en el área de investigación, en el área del conocimiento, que permiten contribuir, que muchas veces no están, no muchas veces, nunca están separadas y muchas veces juegan un papel muy relevante que incluso desconocemos, como es la colaboración. Si los científicos en las distintas disciplinas, sí, en un tema tan complejo como el cambio climático, no nos integramos en líneas de investigación que puedan contribuir, seguramente estamos muy lejos de resolver el problema, siquiera de entender el problema, sí, y es ahí en donde algunos nos convertimos en articuladores, incluso diseñamos espacios. Nos tocó diseñar junto con ustedes dos este laboratorio tan formidable de ecología, paisaje y sociedad, que mucho busca entender la dinámica de las especies y el cambio, sí, del uso de suelo y la dinámica de conjunto también de la sociedad, sí, en esta dinámica, sí. Para mí ha sido fabuloso que me hayan permitido ocupar varios espacios. Pertenezco a muchos comités nacionales y estatales y locales, donde tratamos de aconsejar a tomadores de decisiones sobre qué hacer. No siempre nos hacen caso y por eso debe de ser una lucha permanente. Yo digo que en los espacios que les den de oportunidad a los biólogos los tomen, somos muy útiles y somos multifacéticos además, sí, y nuestra disciplina no es nada fácil, es quizás una de las disciplinas, estudiar la vida es una de las disciplinas que puedan trascender, sí, en transformar el esquema de las sociedades, el descubrimiento y la teoría del origen de las especies lo hizo. Sí, y hemos visto cómo los biólogos desde distintas disciplinas, de las áreas biomédicas, desde las áreas área de la ecología, desde la taxonomía, hoy desde el comportamiento, sí, estamos incrementando el conocimiento sobre el fenómeno y de una u otra manera pueden intervenir. Pero también el biólogo debe de trabajar en construir la conciencia social que necesitamos para este problema del fenómeno del cambio climático.
Muy bien, doctor. Y bueno, usted nos ha mencionado una gran cantidad de experiencias de las distintas esferas donde usted ha tenido la oportunidad de participar. ¿Cuál considera usted que serían las principales contribuciones que ha logrado hacer desde los diferentes ámbitos donde se ha desempeñado?
Pues yo creo que va en el orden de la educación, pienso yo. A mí no me gustaba la docencia. Yo entré a la universidad siendo auxiliar de investigación y después, cuando di docencia, me di cuenta que me podía fortalecer en el proceso del autoaprendizaje. Enseñar es todo un proceso que nos permite aprender. Entonces yo decidí seleccionar y tuve la fortuna de que se me permitiera muchas materias en las que yo no era especialista, pero quería aprender mucho. Entonces, primero, mi primer impulso de aprender me ayudaba a investigar bastante sobre el tema y después a contribuir en la transferencia de ese conocimiento. Y en ese sentido, seguirme fortaleciendo en el campo de la investigación, que soy muy disperso en las investigaciones, de repente me interesan muchas cosas a la vez y me permite contribuir también en mi propio conocimiento. Enseñar es el mejor método de aprender. Entonces, me fascinó ¿Y por qué mi contribución? Porque he participado en la formación de muchos biólogos a lo largo ya de casi mis 36 años o 36 de docencia en la Universidad de Guadalajara. Tuve la fortuna de ser de la primera generación. Decíamos de bromas, fuimos de la generación espontánea, porque no sabemos ni nos explicamos cómo es que pudimos nosotros capacitarnos en esos tiempos de mucha austeridad y de muchas deficiencias tecnológicas, de aportes de información. No teníamos ni laboratorio. Sin embargo, aquí estamos, ¿sí? Y algunas veces hemos abierto campos novedosos, ¿sí? A mí siempre me ha gustado el tema de la colaboración, porque creo yo que solamente integrando ante estos fenómenos complejos las disciplinas, pero me he enfrentado a lo largo del tiempo también de que la gente, mientras más sabe, es más egoísta. Generalmente hace escenarios cerrados, no le gusta compartir, le gusta progresar de manera individual, y nuestro país no se puede permitir, y menos las universidades públicas, que además pagan para resolver problemas de la sociedad, que nos paguen simplemente para satisfacer nuestra necesidad de conocimiento y de estar bien con ese conocimiento, con espléndidas contribuciones, no lo niego, pero que no da un servicio, ¿sí? Y eso ha sido una lucha desde que yo me acuerdo, y siempre estoy formando equipos. Y cuando no lo he logrado con el convencimiento, lo hago con la formación. Reúno la formación, el laboratorio, ustedes lo saben, me tocó contribuir. No puedo decir que yo forme a la gente se forma con distintas experiencias, y solamente uno participa muy poco en ellos. Y juntos entonces pudimos construir, a través de la docencia, lo que es ahora el poderosísimo Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad, ¿sí? Ustedes las conozco algunos desde la licenciatura, después se fueron incorporando otros, no todos somos de aquí, de esta escuela, pero reuniendo el talento de mucha gente se han podido crear. A lo largo del tiempo he creado muchas unidades de investigación, las pude crear en el CUCBA, creé el primer laboratorio de investigación en zoología, luego un centro de estudios en zoología, fui de los fundadores, no fui el fundador, con varios pudimos hacerlo, todavía existe y es muy poderoso. Participé en el proyecto de inicio, de origen, sí, no de consolidación, del proyecto de Manantlán. Fui el fundador junto con otros del programa de Tortuga Marina en la Universidad de Guadalajara. Aquí en el centro formamos el Centro de Investigación en Recursos Naturales, de ahí se desprendió nuestro laboratorio, pero también he contribuido, aunque no formo parte, en que se puedan establecer otras instituciones. Entonces también he contribuido en la formación de unidades e instituciones de investigación. Y la última es este gran Instituto de Desarrollo de Occidente, que yo espero que tenga éxito, y es la prueba de que podemos hacer conocimiento nuevo a través de la transferencia compartida, ¿sí? Estamos buscando que ahí disciplinas de la economía, sociología, administración, biología, ingenierías, artes, nos podamos conjuntar para resolver problemas complejos. Es un tanto lo que yo estaba en medio allí participando, no digo que contribuyendo, pero sí por lo menos haciendo ruido para que las cosas sucedan.
Pues muchísimo, muchísima labor, muchísimo ruido, doctor, muchísima gestión.
Sí, pues una experiencia pues muy amplia, muy diversa, y pues con esto nos damos cuenta que al ser biólogos de corbata, realmente no solo es estar sentado en un escritorio haciendo trámites administrativos o cosas por el estilo, sino como bien ya nos dijo el doctor Telles, pues él tuvo que pasar por ser biólogo de la de bota para poder llegar a ser biólogo de corbata, porque para tomar decisiones pues se necesita un amplio conocimiento y experiencia en diferentes ámbitos. Y pues esta labor pues sí es muy diversa. Estamos viendo que esta es muy compleja, muy complejo llegar a ese nivel de, porque constituye muchas actividades de formación, de consolidación, de toma de decisiones y de mucha responsabilidad social, como ya lo decía, ¿no?
Así es, y bueno, y de estos importantes temas vamos a seguir hablando después del corte. No se desconecten, Cambio Climático, biólogos contra el cambio climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Muy Muy buenas tardes, pues seguimos de regreso aquí en su programa Cambio Climático y estamos hablando el día de hoy de la importante labor que realizan los biólogos contra el cambio climático y para ello contamos con la presencia en este bloque del doctor Jorge Téllez, biólogo y rector del Centro Universitario de la Costa, que ya nos platicaba pues lo que ha contribuido a lo largo de todos estos años y cómo los biólogos tenemos esa responsabilidad social de compartir los conocimientos que generamos por el bien pues de los ecosistemas y también de nuestra especie. Entonces, pues continuamos platicando un poquito con el doctor Téllez acerca de estas acciones que hacen los biólogos y nos gustaría en este bloque poder comentar algunas conclusiones generales de lo que vimos en este programa. Ya tuvimos de invitado al doctor Armando, que el doctor Jorge ya lo conoce, al maestro Martín Arechiga y ahora pues el doctor Jorge. Entonces sí nos gustaría, doctor, que nos pudiera comentar un poco cómo podemos contribuir desde una posición como la que usted tiene para contrarrestar el cambio climático. ¿Qué es lo que podemos hacer como biólogos de corbata, digámoslo así, para contrarrestar estos efectos del cambio climático?
Bueno, primero, el fenómeno del cambio climático no es un tema de atención exclusivamente de los biólogos. Los biólogos, yo creo que por nuestra misma configuración que tenemos, igual nos interesa estudiar solamente una parte de las ciencias biológicas y no queremos salir de allí. Y el fenómeno del cambio climático es algo mucho, muy complejo, en donde factores no necesariamente biológicos y que lo vamos a atender todo desde la biología ha podido contribuir. El cambio climático es, desde mi consideración, la respuesta a una serie de acciones que la población humana ha venido ejerciendo, de hecho, primero con el éxito del crecimiento de su población y con esto de la necesidad constante en sus mismas contribuciones científicas y tecnológicas desde el inicio de los tiempos para poder sostener a su propia población e ir compitiendo, y eso es un tema biológico, e ir compitiendo sobre el territorio y los recursos con muchas otras especies. Nosotros, como lo dice un gran ecólogo mexicano, el doctor Sarucán Kermés, que fue rector de la UNAM, nosotros comemos biodiversidad. Como otras especies también comen biodiversidad. Entonces, esa relación no siempre ha estado a favor de las especies que nosotros hemos utilizado. Incluso el incremento de los recursos que necesitamos para esta población los tuvimos que incrementar ocupando el espacio de muchas otras especies. La extinción no siempre sobre estas especies ha sido directa del fenómeno de los humanos. Ya la presencia de los humanos ya fue un fenómeno, sino que se los arrebatamos y con eso la oportunidad de la misma sobrevivencia. Tuvimos la necesidad de un aprovechamiento mayor, inventamos no solamente la agronomía, haciendo cambios de uso de suelo y ocupando territorios, modificando la cubierta de la tierra, sino también que echamos manos de las pesquerías, sí, agotando muchas veces el recurso. De ahí salió la ciencia desde la biología y desde la ecología de poblaciones, de la administración de los recursos. Hemos nosotros ido contribuyendo para que otras disciplinas relacionadas a la economía, a la administración, incluso a la política, pueda ir cambiando a través de ir difundiendo los conocimientos que vamos descubriendo. No olvidemos la lucha que se hubo a nivel internacional en los 60 del siglo pasado, ¿sí? Desde los 50, donde ya en las Naciones Unidas se representaba el problema que estábamos enfrentando, no solamente de la extinción de las especies, sino el cambio en la atmósfera y el efecto que tenía el cambio de uso de suelo en el planeta. Y ahí es donde otros biólogos empezamos también a contribuir, ¿sí? había muchos biólogos que trabajaban en lo que hoy conocemos la sistemática biológica, los llamados naturalistas. La pasión de la biología era descubrir especies, definir qué especies eran, con qué otras estaban relacionadas, pero las interacciones fueron apareciendo con el tiempo, y a finales del siglo XIX empezaron a aparecer los ecólogos, pero realmente, por ejemplo, en México apenas hace 30 años, ¿sí? Y empezaron mucho a contribuir de la ecología de poblaciones y luego de la ecología de comunidades, y entender no solamente después ese conocimiento y la administración de los recursos que estaban asociados al conocimiento, sobre todo en la parte del aprovechamiento, sino que también a entender cómo las diversas especies, las que se extinguen, las que permanecen y las que aprovechamos, y la nuestra, tenían una serie de relaciones, ¿sí? Y en ellas estábamos perdiendo no solamente especies, sino también estábamos perdiendo relaciones. Y así como fue de poderosa la Tierra en el periodo carbonífero para aumentar el oxígeno en la Tierra, transformar la atmósfera, y luego eso, dar un boom también en la biodiversidad, nosotros estábamos transformados en sentido inverso. Estábamos transformando el suelo, estábamos transformando la atmósfera, estábamos transformando los mares, ¿sí? Y con eso estábamos transformando lo que nosotros los ecólogos llamamos como el biotipo o biotopo, ¿sí? Luego explicamos esto en alguna otra entrevista, pero estábamos cambiando el medio que sostiene a la vida y a las especies, al igual que las relaciones entre las especies. Y eso tuvo un efecto económico, y lo que afecta a la economía de los humanos le presta a la gente atención. Hubo un efecto también de conciencia en los 60s y se amplió nuevas políticas hacia el entendimiento y la conservación de la naturaleza a nivel global. Y empezaron los acuerdos internacionales, acuerdos que no se han cumplido hasta la fecha, ¿sí? Se van perfeccionando por el mismo entendimiento, los acuerdos se dan, se establecieron las políticas públicas en los estados, en los países me refiero, ¿sí? Se establecieron nuevas reglas, nuevas leyes, nuevos procedimientos, pero lo que no ha cambiado es la actuación de la sociedad hacia el uso de los recursos, ¿sí? Ni de los tomadores de decisiones, porque generalmente los tomadores de decisiones son ignorantes de estos temas, ¿sí? Y lo que buscan mantener es una condición de poder sin servir, no servir absolutamente para nada. Y es ahí donde los biólogos también hemos entendido eso, y algunos le han entrado a la política también, ¿sí? Y eso ha logrado que existan cambios en algunas leyes, sí, o que exista un activismo social cada vez mucho más amplio, ¿no? Esto es muy difícil y muy complejo, y no es propio de una disciplina, sí. Yo diría que hay otras disciplinas como la física, la química, la misma economía se ha transformado y contribuido para nuevos modelos hoy en día, y en ese sentido tratar de abordar el tema de cambio climático. El tema, en pocas palabras, el tema de cambio climático, aunque ha contribuido mucho a los biólogos, no es un tema que le corresponde solamente a los biólogos, sino le corresponde a toda la sociedad, así particularmente es, a los tomadores de decisiones, que se deben de dejar, ¿sí?, aconsejar por los que conocen de estos temas, entre ellos los biólogos.
Correcto.
Sí. Pues, les dejo chance de que hablen ustedes.
No, pues muy interesante. Pues se ve que tenemos con esta charla, si bien el cambio climático, el problema del cambio climático no es solo de los biólogos, sino nos toca a nosotros como profesionistas, nos toca a todos. Pues sin duda, como profesionistas, tenemos mucho campo de oportunidad en poder contribuir de alguna manera con estos efectos que actualmente estamos ya viendo y que se van a intensificar en los próximos años, y que pues desgraciadamente tenemos que ya tomar acciones porque estamos en un escenario pues casi de no retorno. Entonces creo que como biólogos tenemos muchas oportunidades de poder abonar, pero también invitamos pues a que toda la sociedad se sume con esfuerzos individuales para que en lo colectivo podamos hacer algún cambio, ¿no?
Así es, tenemos todavía mucha labor por hacer, fortalecer, por ejemplo, la educación ambiental, que ya son temas que hablaremos en otros programas, y pues invitarnos, ¿no?, a seguirnos sumando. Todas las acciones, definitivamente todas las acciones suman. desde nuestros contextos, desde nuestra área de acción, pues trabajar por tener unas actitudes más responsables con respecto al medio ambiente, desde nuestras esferas.
Al medio ambiente y a nosotros mismos. Exacto. Diría, miren, sí. Nosotros como biólogos, sobre todo los que trabajamos en el área de la ecología, sabemos que lo que sostiene la vida son las relaciones, no solamente entre los organismos vivos y los factores no vivos, sino que en las sociedades son las interacciones las que sostienen a las sociedades. El sentido de la cooperación es una necesidad fundamental. Hoy lo que está en riesgo, a mí ya me dejó de interesar la conservación de la biodiversidad, porque la experiencia y la ciencia nos dice que ante cada fenómeno de extinción masivo vuelve a florecer la biodiversidad. Lo que hay es un recambio ahí de especies fenomenal, y hoy lo que hay, sí, en riesgo es la vida humana también, principalmente la vida humana. Y si los humanos no contribuimos todos a sumarnos, sí, hasta los que tienen o están metidos en su laboratorio fenomenal, no van a tener oportunidad de seguir haciendo su quehacer, ¿no? Porque van a venir más pandemias, o porque van a venir hambrunas, o porque van a venir guerras, etcétera, etcétera. Disculpe, pero es parte de ese fenómeno de cambio que tenemos, y el cambio climático necesita de la sociedad en su conjunto de manera urgente.
Pues agradecemos al doctor Jorge Telles pues todas estas reflexiones, toda esta enseñanza que nos deja, y pues
y también por supuesto a la licenciada Susana Carreño por la confianza en la invitación a realizar a nosotras para ocupar este importante espacio.
Así es.
Y pues también a usted, auditorio, que se quedó con nosotros hasta el final de este programa, y pues agradecimientos en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Katia Sandoval, en producción general a José Gómez, y la dirección general, por supuesto, a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Y pues bueno, con esto cerramos nuestra primera emisión de la nueva temporada de Cambio Climático. Soy Arendira Canales.
Y Karen Peña. Nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.